El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
¡Damas, caballeros y entendidos! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, setentésima, vigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados al gran rota de sus parlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de la célula!
¡Yeah! Según un estudio de científicos británicos dicen que las células son inteligentes y que suelen comunicarse entre sí, cabrón.
No mames, cabrón.
¿Cómo? Están practicando todo el tiempo.
Están, por ejemplo,
las células. Estamos hablando de las células del cuerpo humano, no células.
No, células del cuerpo humano. No células solares ni células de ningún tipo. Se comunican entre sí y dicen, por ejemplo,
¿con otros cuerpos o con...?
No, entre sí. Las células del mismo cuerpo se comunican entre sí. Y le dice, por ejemplo, la célula de la corteza cerebral a otra, ¡qué pedo, güey! ¿Cómo está? Sí, no manches, qué hueva, cabrón. Ayer nos inundaron de alcohol, ¿eh? ¡Ah, qué bien la pasamos! ¡Mira qué chulas están las neuronas! ¡Órale! ¿A dónde vas, chiquita? ¿Por qué no te paseas por aquí, mami? ¡Ven, conoce lo que es un celulote! Y así se andan comunicando.
Ah, mire qué bien.
Igualmente
como un universo.
Pero los que están en la zoología,
las personas,
en la medicina, saben que las células tienen cierta comunicación que tiene que ver con me multiplico, no me multiplico. Póngale, me quedo aquí, no me quedo aquí, hago esto, hago lo otro y demás cosas. Pero esto es realmente célula inteligente que se comunica.
¿Qué se comunica?
Estamos hablando de otros niveles.
¿En qué idioma?
Lenguaje celular. Que hablan.
No lo comprendemos,
pero lo importante es que lo comprendan ellas,
eso.
No se den de chingadazos.
Póngale,
y que vivan en armonía perfecta en nuestro organismo. Muchas gracias, señoras células inteligentes.
Estoy imaginando las células de limón platicando entre sí, ¿no?
Y es que están complicadas. Las células de limón están, no, güey, yo ya no quiero más de eso. ¿A dónde nos vamos? Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no se va a confiar en el espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán.
¿Cuáles son sus células?
Hay toda una teoría sociológica que compara metafóricamente a una sociedad con las células y la mamada.
Ahí
también hay comunicación. Esperemos que se comunique.
Como un universo dentro de cada uno.
Un universo dentro de cada uno de nosotros. Señoras y señores, meditemos en esto.
Meditemos.
No es para pasar en chinga la vida.
Ay, yo, que vivo tan apurado,
no puedo, tengo que hacer cosas. Meditemos en nuestro universo interno y nuestras células que en estos momentos están comunicándose y nosotros quizás ni las pelamos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a quien tiene más armónicamente acomodadas las células en su organismo. Dentro de lo que es la nave María Tijuana. Con ustedes, la muda.
Sí, que sí, mamacita, qué célula.
¿Por qué manera hay manera de acomodar la mercadería, vato? Y esto es increíble. Esto
las células,
visto.
Tienen femeninos y masculinos.
No, porque no solo eso.
Imaginando todas las células femeninas hablando entre sí.
Estas son células inteligentes que se comunican, pero a la vez escuchan también.
Ah, también escuchan.
Hacen sus pausas. Hacen sus cosas. Igualmente, no es la misma una célula, póngale, de la corteza cerebral, que una célula de una uña, de un pecho, de una cadera caliente, latina y bamboleante. Nada más y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que no se viaje con ustedes, su Miku.
Sé que sé, Mikorete.
Miku.
Células también platican.
Ajá. Piden limpieza. Higienicenos.
¿Quién es usted, cabrón?
Pero cabrón, sí, ¿cómo fue? Células autolimpiantes, marca Miku. Consígalas en su veterinaria amiga. Por favor, señor.
No sé si las células de Miku platican, pero hoy vino.
Es que se enchilan las células de Miku también. Se enchilan Miku, todo está enchilado. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Momoxtlán, Cholula, Puebla, llega el lobo.
¡Ah, qué pasión, hijo del mal!
¡Uba!
¿Cómo está, lobito?
Bueno, cabrones, ahora les vengo con toda otra cosa que no tiene que ver con el tlacuache, ni, ni la pandita, sí, ni nada de eso. Pero yo creo, digo aquí, hago un paréntesis, hay estampas perfectas de la actualidad que no merecen mayor comentario.
Ajá.
Cuando alguien redacta en cuatro líneas lo que verdaderamente está pasando en el mundo. ¿Cómo está el pedo? ¿Hacia dónde va la precarización de nuestros niveles de vida? Y cómo el tembleque de los grandes marranos influye en nuestra vida cotidiana, nuestra historia y nuestro futuro. Y llega el lobo de Momoxtlán, Cholula, Puebla y dice: bien, con esto de la situación mundial nos ha cargado la verga en la familia. A mi padre lo han despedido de Volkswagen, la planta que ya sabíamos él trabajaba, y para eso el pretexto fue un video de hace muchísimo tiempo, donde se ve a mi padre repartiendo propaganda del sindicato, siendo que mi padre abandonó el litigio en el sindicato desde hace más de 10 años.
Boy.
Y bueno, mamadas son mamadas.
Bueno, después pero tenían guardado como una excusa.
Tenía, sí, eso. Sí. Guarda el video, cabrón. En algún momento nos va a servir. Bueno, esto ya decíamos, no hace falta mayor comentario.
No
hace falta decir absolutamente nada al respecto. Cada uno estará sacando sus conclusiones allí donde está escuchando. Y la frase final es la más devastadora y sin duda la que más ejemplifica esta perfecta estampa de la actualidad. Después de 37 años trabajando para esa empresa, mi padre ahora está desempleado.
Boy.
Lobo de Momoxtlán, Cholula, Puebla, un abrazo grande.
Sí, que sé, cabrón.
Hola, soy la Kiwi Fénix.
¿Cómo está, Kiwi Fénix?
Esta es mi primera vez con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están
todos? Qué chido.
Desde hace tiempo los oigo igualmente, pero me mantenía en el anonimacho. Y la razón por la que decidí escribirles es porque me gustaría que le mandaran un chingue a su madre, a mi amiga la Cintia, que es su cumpleaños, y me lo pidió como regalo muy especial, así como también
que
un cumpleaños.
La madre.
Pero usted la primera vez que se comunica en el anonimato, luego de 25 años de
escuchar
este programa.
De una amiga.
De una amiga que le pide que le mentemos la madre. No le solo le mentaremos la madre a Cintia, sino que, mire, es más, a Cintia ni le vamos a contar la madre.
No,
ni le vamos a
contar la madre.
Porque ya nos ha hecho enchilar. Kiwi Fénix,
¡chinga a tu madre!
Ah, chale, salí para esquilar y salí trasquilada. Bueno, los quiero mucho, un abrazo, un saludo para el DSM. La resistencia existe, cabrones.
Sé que sé.
Hola, soy el Nameles de Querétaro, México.
¿Cómo está, Nameles?
Les cuento que fui a un concierto, el concierto que yo considero el mejor concierto que he visto en mi vida.
¡Wow!
Sí, el concierto de Nine Inch Nails.
Sí.
Bueno, aquí la anécdota. Unos compas organizaron la salida de camiones desde aquí de Querétaro.
No, a mí me gusta toda esa música, pero Nine Inch Nails es como que no me presenta emoción.
Sí, pero
emoción,
Nine,
no sé
pero va con pantallas, va con la mamada, hace todo un espectáculo.
Si no se tira las pantallas, no sé qué carajo haría.
Bueno, tocaría su saxofón.
Sé que sí.
Es un teclado. Bueno, el pedo es que nada, no me agüite.
No.
Porque yo vengo con...
No, porque aparte hay un gente que le gusta.
O sea, ustedes imaginan. Fíjense, ¿qué debe hacer un comunicador social cuando escucha a alguien que viene re emocionado? Emocionarse con él.
Sí que sí,
no cagarle el palo.
No
decirle que es una mierda.
No, en este
momento, ¿nosotros qué debemos decir? Que Nine Inch Nails es lo mejor del universo. Tampoco seamos
tan
complacientes.
Me gusta cuando participa en otros...
Sí, es un chido.
Cuando participa con Mason es un chingón.
De hecho, tendría que retirarse la música y dedicarse a la producción.
Sí, Nine
Inch Nails es lo que él hace bien. Bueno, aquí la anécdota. Unos compas organizaron la salida en camiones desde aquí de Querétaro. Imagínense, en Querétaro hay un chingo de fans de Nine Inch Nails.
Sé que sé, güey.
Prácticamente Nine Inch Nails es queretano, cabrones.
Sí que sí.
Y entonces ahí estaban, pero salían a las 6 de la mañana, puta madre. Pues y llegamos, la Chelis y yo, antes de las 6. Y ya llegamos ahí unos amigos. Y por la plática recordé que dejé mi boleto en mi casa. ¡Oh, no, chingada madre! Lo único que tiene que tener uno para ir a un concierto de Nine Inch Nails
es
el boleto para ir a ver a Nine Inch Nails. Bueno, eso me pasa por despertarme tan temprano. No están mis cabales. Bueno, la Chelis y yo nos quedamos, regresamos a mi casa a dormir, desayunamos, recogimos el boleto, partimos a mediodía hacia el DF mexicano. Como a las 6 llegamos al Foro Sol. Empezó a tocar un grupo que parecía más como de esos que tocan en los kioscos los domingos. No mamen, tenía Teletubbies en el escenario, ay, pinche Flaming Lips. Yo solo me preguntaba, ¿cuánta agua hay que beber?
¿Cuánto
hay que aguantar para que aparezca? Después aparecieron los Stone Temple Pilots. Cabrón, hago un paréntesis de aquí. Si usted fue a ver un concierto de Nine Inch Nails, le tocaron antes los Stone Temple Pilots,
sí que sí,
y le siguió pareciendo que el mejor concierto fue el de Nine Inch Nails,
Usted es un petete.
Déjelo.
Bueno, cabrón, está bien, déjelo, lo dejo. Bueno, sí, pero sí, yo me quedo con Stone Temple Pilots.
Bueno, cabrón.
No, pero era lo que quería acotar. Bueno, eso ya tocaron más chingón. Bueno, entre grupo y grupo, iba yo por ahí buscando desintegrados, gritando: ¡cuánta guay que va a haber! ¡Cuánta guay que va a haber! Pero nadie reaccionó. Finalmente aparecieron en el escenario Nine Inch Nails. Un espectáculo visual súper chingón. Tocaron como 24 canciones. Casi morimos aplastados con la Chelly y yo en un par de canciones. ¿Qué les puedo decir? Fue a ver a Radiohead en agosto. Y esto, pues, fue con comparación de mano. Nine Inch Nails es el mejor grupo en vivo que vi. Ah, sí, la pasé.
Sí, a Radiohead. Pero sí que sí. Tiene memoria selectiva, cabrón. Póngale. Se puede ver a Radiohead y decir que Nine Inch Nails estuvo más chingón.
Póngale.
Póngale.
¿No fue a ver a Mason?
¿No fue a ver a Nine Inch Nails?
Sí.
Sí, a Nine Inch Nails fui, cabrón. Sí, bueno. Es el mejor grupo que vi en la vida porque estoy en Remotion. Bueno, le pese a quien le pese y me vale verga.
Está muy bien, cabrón.
Eso lo dice porque sí sabía lo que íbamos a contar nosotros. Un abrazo para Nabelés de Querétaro.
Nosotros respetamos el punto de vista de todas las personas que piensen de diferente manera que nosotros, pero los que hemos tenido que expulsar algún demonio nos damos cuenta de la realidad.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Hola amigos, soy Yaos al rescate.
Ah, ¿cómo estás?
Capítulo número... Ya empezamos, Mac. Mire todas las cosas que me ponen en el mensaje. Sí. Léase esto con voz técnica tipo Misión Imposible.
Oh,
capítulo 1, bueno. Nombre clave Yaos al rescate. Y usted me entra y dice, yeah, un pedote de feria, cabrón. Pero usted es un pedote de feria, cabrón.
Un saludo.
Bueno, ya esa... Yaos al rescate.
Yaos al rescate.
Sí, desintegrado que perdido en una galaxia, recomenzó a escuchar su programa después de ser interrumpido por un maldito hoyo negro que lo catapultó hacia un estado posadolescente posuniversitario. Busca trabajo por cerca de 4 años de ausencia. Procedencia El Ciprés, pueblo semisalvaje del estado de Baja California, de la constitucionalmente llamada Estados Unidos de la República Mexicana, conocido como Mexical Pan de las Tunas, México lindo y querido, etcétera, la casa de la hueva y demás peyorativos redundantes. Ingeniero, arquitecto o arquitecto ingeniero, o pierde tiempo
dirigiendo
albañiles o torturando un ratón frente a la PC. Lugar de objetivo, la oficina, pantallas de cristal SADCB con el clásico jefe que promete puestos en ascensos y toda la mamada. Nota, los jefes dicen una cosa y en su mente traducido es trabajo y despidos. Los coordinadores que se liman las uñas con el teclado, mandando mensajes por Messenger, los empleados de mierda como el adscrito que hacen el trabajo sucio y sirven solo para hacer ganar millones al jefe y ser presionados. La secretaria, buenísima, que jamás se permite un desliz porque el jefe la tiene fichada. El supervisor, que se hace el gracioso diciendo frases trilladas y filtreando sin éxito con la más fea del área.
Bueno,
más
trabaja en una empresa perfecta.
Sí, prácticamente estamos describiendo una empresa común y corriente. La más fea del área, ya mencionada, que presume de pretendientes. Díganse, pretendejos, equivalente a 3 supervisores ya descriptos, que jamás coopera y se tienen lentes mayores de 10 dioptrías, senos protuberantes, trasero inexistente. Ajá. Literalmente, y una cara de espanto nocturno, comparable solo a despertarse y descubrir la ausencia de una chela de un hombre o la ausencia de maquillaje en el caso de las mujeres. La señora de la limpieza, amable y dulce, pero que por momentos una leona salvaje tratando de despertar de nuevo sus más pútridas pasiones sobre cualquier incauto que se deje. El joven de mantenimiento de equipos de cómputo, en teoría, y o ya que jamás ha sido visto en realidad.
Sí.
Es un puesto que está.
Está.
Se sabe
sí.
Nadie lo vio. El contador, sujeto demasiado oscuro, demasiado bajo de altura, demasiado nerd, demasiado delgado, demasiado introspectivo, demasiado reservado, demasiado callado, demasiado solitario, demasiado contador, demasiado peinado, demasiado inanimado, demasiado imperceptible, demasiado bien vestido, demasiado inoperante, demasiado.
Demasiado.
Sigue, son fácil 5 carillas,
sí,
que este hombre, Yao,
Vamos al Rescate se ha tomado para describir absolutamente a toda la gente que lo rodea dentro de la empresa. Lo cual a nosotros nos parece sumamente seductor y lo dividiremos en 168 capítulos breves de dos líneas por día. Muchas
cada
gracias.
Día le iremos comentando algún perfil de
algún empresa, perfil de alguno de los empleados de ahí de la empresa. Un abrazo para Yavos al Rescate. Lamentamos no haberlo podido leer todo en un mismo momento, pero sabe que nos podemos quedar dormidos mitad del... Un abrazo para Yavos al Rescate. Estaremos con él. Diezemi del DF mexicano.
¿Cómo está, Diezemi?
Tal gente de la nave, les cuento que el lunes pasado fui a Tepito a visitar a mis primos y a buscar algo de música, ya saben. En el camino vi un edificio pintado de blanco pretendiendo simular algo así como un hospital, con el siguiente letrero, y aquí les envío la foto: ¡Ortoclínica! ¿Qué pedo, cabrones?
Una clínica de orto.
¿Pero qué es eso? ¿La clínica del orto? Chale, tengo un chingo de cosas
para...
Lo único, pero es una ortoclínica.
Una ortoclínica,
te atienden como el orto y te sacan. Bueno, el único pedo es que el tiempo no me permite contarles todo lo que tengo que contarles. Me llama mi jefe, voy a verlo y regreso, cabrones.
Ok, vaya.
Puño en alto, gritando: la resistencia existe, hijos de la chingada. Sí, jefecito, ya voy, ya le voy, ya le voy. Hola, soy el cara de bolsa de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, cara de bolsa?
Vamos por partes. Número uno, fui a la casa de un amigo, me convidó unas fumadas de mota y me decía: esta sí que es de la buena. Yo le decía: sí, buenísima. Y para mis adentros pensaba: todo lo gratis me gusta. Este güey me contó que el boludo que le había convidado esa mota le había pasado una de película. El boludo fue a comprar mota, ¿dónde fue? Lo asaltaron, le robaron la plata y la bicicleta de su hermano. El boludo lo salió siguiendo y cuando estaba a punto de alcanzarlo, lo detuvo. Tiene la policía y el boludo les dice, muy encabronado, a los polis: pero ese hijo de puta me llevó la bicicleta y me robó. El policía se llevó al boludo detenido para averiguar si tenía antecedentes. Ajá. Y como es habitual en estos casos, lo largaron 12 horas después, muy lejos de su casa. Bueno, después de esto, yo fui a comprar mi propia mota a mi proveedor oficial, habitual y confiable. Número 2. Cuando estoy comprando la mota, noté que la cantidad de mota que me estaba dando este sujeto, mi vendedor habitual, era mucho menor de la que habitualmente...
Y aumenta todo.
Todo aumenta, sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, le pregunté el porqué de este atropello a mi adicción y el vendedor respondió: es que el otro día fui a comprar mota y robaron la plata y aparte me robaron la bicicleta de mi hermano y todo. ¡No, no mames!
¿Sale?
¡Este era el boludo!
¡Ja!
Número 3. Por lo cual quiero que el Padre Celestial intervenga en estos casos, guardando la integridad física y monetaria de todos los que venden mota en San Luis, Argentina. Por favor, que las bolsas no se les caigan más, porque sube la mota automáticamente.
Sube la mota, sé que sé.
¿No tienen un poco de mota que me conviden? Déjela.
No, aquí no hay de cosas, cabrón. Sé que sé, ¿cómo se le ocurre preguntar eso?
¡Qué boludo!
Por favor, ¡qué boludo!
¡Qué boludo! Hola, soy Marito Altuani de Managua, Nicaragua.
¿Cómo está, manito?
Lagarto pirata, a mí me pasó algo similar a lo del Coco Yomi.
¿Qué le pasó, güey?
Tantas cosas le pasaron al Coco Yomi, que le pase algo similar es que prácticamente buscaron un universo Coco Yomesco. Bueno, pero yo no tomé venganza. Ah, del último mensaje.
Ah, del último mensaje, sí.
Sí, yo no tomé venganza.
No maldearon ni nada.
Me maldearon y me quedé así tranquilo. Bueno, al menos no tomé venganza aún. Un maldito sucio vago me acosaba cuando iba a la secundaria. ¿Qué quería robar? Que dame la gorra, que dame 5 pesos, que dame la lonchera, que quítate esto y dámelo. Era un tipo chaparro, muy moreno. Era algo así como un Black Panther, pero en pequeño frasco. Era más feo que bailar Pasito de Huraganes en Nicaragua. En fin, generaba mucho miedo a mis 13 años. Yo le comenté a mi primo, el pichudo casado, lo que me estaba ocurriendo. Tenía ahí un uli que me estaba siguiendo y me estaba presionando a la escuela. Y a pesar de que el pichudo tenía la misma edad, el maje se armó de valor y me acompañó un día a la parada del autobús.
Ajá.
Ahí llegó el vago pendejo y apenas llegó pichudo le dijo: ¿qué pasó? ¿Te vas a rifar? Marito Tuanis, tenme la mochila, que este me lo cargo. El pendejo vago solo hizo cara de malo y se fue. Desde entonces dejó de joderme.
Ah,
y
yo, bueno, pero sí, le dio su susto.
No, claro, ya no me intimidan muchas cosas desde entonces, pero sí recuerdo eso como algo triste. Y el pichudo nunca le dije gracias al pichudo.
Dígale gracias.
Aprovechamos este programa de servicios a los oyentes para, de parte de Manito el Tuanis, agradecerle al pichudo.
Sí que sí, por todo lo que hizo.
Por todo lo que hizo, porque lo liberó Yo que sé, bueno, presión que escolar. Sé. ¿Cuánta agua hay que beber? No sé, pero gracias, pichudo. Marito Altuani de Managua, Nicaragua, se retira aquí alegre porque ha pagado su deuda de agradecimiento con su primo. Zeus 9 de Guadalajara, Jalisco, México.
¡Hey, Zeus!
¿Qué onda, desintegrados? Hoy vengo apetetado, tristón, buscando el consuelo de los amigos. Sus
¿qué
palabras,
pasó, cabrón?
Es que sus palabras proféticas se hicieron verdad, cabrones. Resulta que yo estaba en la disyuntiva de compartir mi amor con dos chicas, ¿recuerdan?
Ah.
Y que las dos chicas me pelaban y todas me decían, no, ven y no importa y te compartimos y la mamada. Y ustedes alzaron la voz con que ninguna sería feliz de esta manera, que se iba a complicar y que iba a terminar solo triste y nada contento. ¡Se cumplió la profecía, cabrones!
Bueno, no era tan difícil de imaginar.
Cabrón, no es que somos profetas, no, cabrones, no. Es que más o menos ya hicimos el viaje en autobús y sabemos el recorrido. Esa es la mamada, cabrón. Dice, lo peor de todo es que el proceso para darme cuenta de lo que me estaba diciendo ahora una de ellas, no me quiere ni ver, ni hablar. Después de 7 años de conocerla, me ha negado en este mundo. Disculpen si vengo así, pero realmente es injusto que las personas se nieguen en este mundo. Saludos a todos y al mico de la verga. Ah, por último, y por cierto, yo sé programar C++. La otra vez alguien necesitaba ayuda. Sí,
sí, palomita
Forti, pero me parece que se le pasó.
Sí,
palomita Forti, cuando necesita algo,
sí,
es en las 24 horas siguientes al pedido.
Es ya.
Es ya, o sea, palomita no es de andar pacientemente esperando. En otro orden de cosas, agradecemos a Palomita una lindísima fotografía que ha enviado de ella en el espacio.
Que se tomó ella,
que se tomó ella.
Muy bella.
Tratando de ingresar a la nave María Tijuana. Muy hermosa. Ella no pierde.
No sabíamos que era ella porque si no le hubiésemos dejado pasar.
Pero ¿cómo? Lo hubiésemos abierto, pero pensamos que eran los evangélicos que venían. Vino muy temprano. Palomita, usted es preciosa hasta con el uniforme de astronauta, cosmonauta.
Muy
chido. Que digamos no es muy glamuroso, pero usted, ¿cómo le queda, Palomita? Laura de La Paz, Bolivia.
Hola, Laura.
Hijos de la chingada.
¿Qué le pasó? Vino un cabrón.
No, acabo de escuchar que se van de vacaciones. Y los felicito realmente, en serio. Me alegra porque luego de tanto tiempo se toman unas merecidas vacaciones. Bueno, pero yo también vengo con mi amenaza. Si después de sus vacaciones se les ocurre siquiera no volver a la nave, yo en persona los voy a buscar hasta en el culo del mundo y les introduciré un pájaro carpintero en el ojete. ¿Qué imagen?
Ajá.
La de un pájaro carpintero picoteando el colon de una persona. Dice, ¿quedó claro? Sí, Laurita.
Sí, quedó clarísimo.
Laurita de La Paz, esta amenaza, nosotros no pensamos en más que regresar a la Ave María Tijuana y complacerla.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un policía drogado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Chetumal, Quintana Roo, México, llega Caroline.
Ah, ¡hola, Caroline!
¡Y la Madonna se durmió!
¡Sí que sí! ¿Y cómo se durmió?
¡Se pudo! Hemos visto el video de Caroline.
Bueno,
que ahora les vamos a dar los datos para que ustedes... Vamos primero a lo que ha redactado Caroline para informarnos. Una vez visto el video de Nimai 50, me di cuenta de los errores que había cometido. El instructivo de Nimai 50 funcionó.
Funcionó.
Número uno, en mi tema de lastimar a la gallina, las vueltas que yo le daba eran muy lentas, eran muy
lermáticas.
Creo que por eso la Madonna creaba cierta resistencia al mareo.
Póngale,
no llegaba a marearse. Simplemente la Madonna decía, el mundo está girando más rápido.
Póngale, nada más.
Y simplemente no pasaba nada. Número dos, al asentar a la gallina en el suelo, la soltaba inmediatamente, lo que supongo que la asustaba y eso la ponía en alerta automática. Así que una vez recogido los errores antes mencionados, los anoté, los transcribí, hice
la hizo mirar,
la gallina se durmió
a una velocidad.
No, lo que nos impresiona es que en el video no aparece a qué velocidad.
No.
Para mí utilizó centrifugado.
Yo creo que
porque la gallina ya aparece dormida en el video. Y aparece dormida y uno dice, bueno, la gallina está dormida. En el video de Animal 50 se duerme unos 15 segundos.
Póngale,
y rápidamente despierta y se va. En el video de Caroline, 15 segundos. Un minuto,
póngale.
Dos minutos, cinco, quince, 20 minutos, una hora y media.
Se
ve cómo va atardeciendo en Chetumal,
cómo
el sol va cayendo, cómo las actividades de la casa se van desarrollando y la gallina totalmente impávida. En determinado momento, Caroline y su sister, la filmadora, la encargada de... porque ya estaban hinchadas las bolas. Dijeron, bueno, la gallina...
Basta.
A ver si hay que ver el instructivo de Animal para ver cómo se despierta la la gallina. La gallina durmió por horas, cabrones, con el método Caroline, que es como más largo que el método Nimai 50. Dice, sí, se durmió por 2 minutos. ¿Y por qué se levantó? Porque le saqué del cuello debajo de su alita. Si no, capaz que todavía se avienta sus 8 horas de siesta, ¿eh? Les mando el video de la Madonna durmiendo. El video está muy chafa porque la camarógrafa estuvo pendejeando al momento de las vueltas y no grabó esa parte. Pero lo que se ve es el estado de apetetamiento total de la Madonna. En YouTube tienen que poner la gallina al fin se durmió. Con esa es la palabra
gallina
clave.
Al fin se durmió.
Esa es una palabra clave, es una frase que utilizaremos para muchas cosas.
Sí,
quiere entrar a algún club nocturno donde joda, usted debe golpear la puerta y decir, la gallina al fin se durmió.
Exactamente.
Y lo dejarán pasar, pero lo más bien. Bueno, así que nada, sobresalió la siguiente frase. Si los huevos le salen revueltos, será por su propia culpa. Dentro de los comentarios que entre la camarógrafa y Caroline realizaban. ¿Qué onda? No, y aprovechando, quiero mandar una sincera disculpa a Nimai 50 por haber dudado de su palabra de desintegrado. Pero bueno, sí funciona la ciencia, ¿no? Hasta no verlo creer. Bueno, chamacones, me despido, mandándoles un chorro de besos. Ya sabes, se les quiere un chingo, dice Caroline de Chetumal Quintana Roo.
En este momento tiene a todas sus gallinas durmiendo.
Sí, porque le ha agarrado como una adicción a Caroline y todo lo que encuentra lo abraza, le da varias vueltas en el aire y lo duerme.
Y lo duerme.
Sea lo que sea. El pedo es que ya Caroline ha dejado de ser sinónimo de fracaso. Es otra victoria para la ciencia desintegrada de parte de Caroline de Chetumal Quintana Roo. ¡Felicitaciones! Hola, soy Reintersat desde Alajuela, Costa Rica.
¿Cómo está, Reintersat?
Bien, miren, una cosa. En primer lugar, presentarme en la tripulación, aunque sea dando un mote que por bastante podría ser considerado extraño, confuso y largo, pero que, para no cambiar mi tendencia, conservaré intacto Reintersat.
Tiene nombre a satélite de comunicaciones.
Sí, o a disco de Rammstein, pero está chido. Algo de ese. Bueno, en cuestión que, en segundo lugar, en decir que hace poco comencé a escuchar el programa, más por hacer que por recomendación llegué a su RSS y de ahí al sitio canaltrans.com. Ahí me fijé lo que me pasó y lo que me pasó es esto. Apenas para descargar el episodio número 1700. Bien que mal, no conocía la dinámica normal de la emisión. Así que quedé impresionado con los primeros minutos. Una especie de paranoia, psicosis colectiva, tan elaborada como brillante. ¡Oh, que me hizo olvidar los demás podcasts conocidos hasta el momento! Ahora sé que... Pero ahora me doy cuenta que en caso de que el mundo se desintegre, no es un podcast. Hasta que comenzó la tortura de solo enviar saludos y hablar vertiginosamente de tal y cual persona que en mi vida había oído nombrar. Yo no entendía por qué me había hecho adicto al programa y la mamada. Sin embargo, algo me gustó del estilo. Del día siguiente descargué el 1701 y hasta la fecha sigo por el 1722. 16,5 horas de programa, vaya pérdida de tiempo, pero ahí estoy. Pero igual, esto no es el motivo por el que escribo. Sino otro. Nada más comenzó la emisión 1722, hablan ustedes de algún posible operador de bolsa que escuche el programa y dicen que es una cosa técnicamente difícil y por ustedes desestimada. No obstante, tan pequeño es el mundo que dieron ustedes conmigo.
¿Usted es operador de bolsa?
Soy operador de bolsa.
Dale.
¿Cuánto le compro? Le vendo, sube, baja y la mamada.
¿Cómo es?
Yo soy, bueno, hace poco, más de un año, trabajo para una compañía norteamericana operando intradía en 2 mercados. New York Stock Exchange y Amex. Y bueno, es que acá voy a retirar un mito que muchos tendrán de los operadores. Los ven con trajes enteros, teléfonos en mano y demás, pero no siempre esto es cierto. Dichos operadores, por lo general, son contratados por grandes instituciones financieras para trabajar directo en la bolsa. Sobre todo en las mercantiles, que es donde se ve que pegan esos gritos despiadados. Pero los day traders, como yo, jefes, trabajamos diferente. En mi caso, tengo no más de 22 años. Voy a trabajar con la vestimenta que me plazca. No contesto un solo teléfono en el día, salvo el móvil, claro, para llamadas personales. Y me divierto bastante haciéndolo. Al igual de miles de jóvenes en idéntica situación alrededor del mundo, la cuestión es que, bueno, el pirata preguntaba cómo funciona el compro-vendo. Y bueno, trataré de explicarlo sencillamente a todos los desintegrados. Primero, saber que la mayoría de las transacciones son electrónicas. La totalidad en mercados como Nasdaq... Y que por ende, el 20, no sé si quiero saberlo. Yo le dije, cabrón, no sé si estoy interesado en saber tanto detalle, cabrón. Pero bueno, por ende, el 99% de las acciones y de las operaciones se realizan por ordenador. ¿De qué forma? Imagínense una pequeña ventana en rectangular de Windows. Ahora, sepárenla a la mitad con una línea. A la izquierda tenemos todas las ofertas de compra ordenadas por precio. A la derecha tenemos todas las ofertas de venta.
¿No así tiene que otra cosa instalada?
Sí, así que podemos jugar a algo.
Sé que sé.
Bueno, pero de esto trabajo, así que pues cualquier persona puede operar ofertas de compra llamadas boobies. Ah, no, llamadas bids. Ah. Y ofertas de ventas llamadas ask. Cuando un comprador o vendedor decide tomar una posición en el mercado, solamente hace suya una de las ofertas y asume el riesgo hasta que finalice la operación. Les adjunto una imagen para que se hagan más o menos una idea. Esa idea la tengo clara.
Sí.
La idea es attach.mamada. Escúchame, Reyes, ¿sabes cuál es mi problema?
¿Cuál es?
Mi problema es que yo digo, por ejemplo, oferta Lagarto Inc.
¿Sabes?
Está bajando. Compro.
Compre, con la chingada,
Se va toda la mierda.
Sí.
Y usted dice, y bueno, usted perdió No, yo no compré nada. Yo, ¿qué? ¿Usted me escuchó decir algo a mí?
Sí que sí, güey.
No, no, es su palabra contra la mía. No, abogado, no, me
qué culero.
¿Cómo es eso? Eso es lo que no sé.
Se firma en el momento, todo lo...
¿Cómo se firma en el momento? No hay tiempo para eso.
No me interesa.
Vento, compro, vendo, compro, se firma en el momento. Nunca vamos a estar ahí, Lagarto. Qué triste. Bueno, Reister Sab de Alajuela, Costa Rica, gracias por haberse tomado la molestia de tratar de enseñarnos algo que no le
ponemos. Si le gustan los números, debe estar chida.
Él está en su mejor momento. Él dice, aunque les valga un pepino mamarme la banana, reinstala HTTP2. No sé qué mamada. Gran saludo al mico que siempre se la deja de lado y que siga quebrando copas y la mamada. Bueno, un gusto, pero
ya sé,
no ponemos voluntad en aprender eso. Somos malos alumnos. Tiene razón, reinstala, si usted se enoja con nosotros. Un abrazo para él. El Javi Metal desde Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Javi Metal?
¿Qué hace de mamadas?
Miren,
las obras de Cholla ya se han presentado en San Francisco, New York. Ajá. Ahora darán un gran salto hasta el viejo continente, Nevada, Estados Unidos, 15 del 10 de 2008. Sus obras han sido ensalzadas con comentarios que destacan su pasión y dominio del color y la obra. Un joven artista oriundo de Reno, Nevada, tendrá la oportunidad de exhibirlas ante un jurado por parte de Cholla. Lo que pasa es que Cholla es un caballo. El caballo que pinta.
El caballo que pinta.
El caballo que pinta. Sí, sí, sí. Es pura raza.
Estaba el caballo que habla.
Y es, claro, es un Mustang
es
americano.
Es más fácil hacerlo pintar.
Sí, porque le ponen el pincel en el, en el hocico. Y el güey hace sus mamadas, se la enmarcan y se presenta en la obra. El concurso internacional es organizado por la Asociación Cultural Italiana Moca en colaboración con el Arte Laguna y tiene como fin promover el arte contemporáneo. Tenemos que reconocer, dice el jurado, que no esperábamos la inscripción de un caballo, dijo Cristina del Favero, vocera de la competencia, que se quiere afeitar la panocha con un trinchete a partir de que dijo, qué obra, qué magnífico, y de quién es este joven talento. Es un caballo, cabrón, no sabes, una mierda de arte. Un abrazo para el Heavy Metal Monterrey, recuperado de lo que pues tú
recuperado.
Heavy Metal subió.
¿Qué te pasó, güey?
Se subió a cerro la silla y desnudo bajó rodando. Se le clavaron cactus y cosas en el orto. Le mandamos un saludo grande al Heavy Metal, neta.
Qué suerte que ya está bien.
No estuvo de aquí para allá, estuvo en chinga. Un abrazo grande para el Javi, que ya está totalmente recuperado. El Focus de San Ignacio, Paraguay.
¿Cómo estás, Focus?
Escuchando los últimos programas, la anécdota de Coco Yome, en donde unos malhechores y
maleantes
le estaban golpeando y se
destruyeron.
Sí, fue un éxito. El Cocoyome es garantía de éxito. La firma del Cocoyome no es la de un caballo que pinta, sino la de un verdadero literato que causa sensación. Bueno, cuestión que se detuvieron porque una señora justamente les gritó que les iba a contar a sus madres. Eso me hizo recordar del padrino de mi hermana. El padrino de mi hermana era un enorme señor gordo de unos 50 años. Pero vio esos hombres que en realidad parecen mezcla de hombre con Ben el hombre roca. Gigantesco, monumental. Y luego les contaré detalles de este hombre que cuando bebía se ponía rete violento.
Y por supuesto los fanáticos aquí disfrutando de esta apertura de la temporada de la serie internacional de los hombres fuertes.
Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster.
Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie.
Y lo cuidabas como a nadie.
Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa.
Disculpa.
No sabemos quién puso tu hámster en la heladera.
Pero no te preocupes.
Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda!
En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde San Ignacio, Paraguay, continúa el Focus.
Fíjese, Focus.
Yo les hablaba entonces del padrino de mi hermana, un señor robustísimo, enorme, gordo, de 50 años, casi 2 metros de altura. Imagina la situación, ¿no? Bueno, cuando se embriagaba era muy violento, tenía tendencias homicidas y suicidas.
A la mierda.
Siempre creaba problemas, golpeaba a su mujer, tiraba toda su casa a la calle cuando se ponía violento, llámese televisor, refrigerador, lo que se le cruzaba, hace parte de la familia, todo aventaba por la ventana. Había veces que venía la policía y no podían con él, llamaban refuerzos y no podían con él. Nadie lo podía parar. Una vez que tomó un rifle calibre 22, se lo metió en la boca, disparándose en una de sus dos mejillas, de adentro hacia afuera. Bueno, o si no, otra cosa que hacía, por ejemplo, era traerse su sillón de la sala y se sentaba en el medio de la calle y no había que decirle nada porque se iba a poner peligroso y nadie siquiera se le podía acercar. A lo que me quería referir con lo de la anécdota del Cocoyome, de que una señora dijo voy a llamar a sus madres y los malhechores se retiraron, es que solo contra él podía una vecina de casi 80 años.
Ajá.
La viejita salía de su casa e iba directo al problema, a enfrentar al padrino de mi hermana.
Sí.
Y le gritaba al hombre robusto, hombre roca de 2 metros, totalmente borracho y violentísimo, y le daba de cachetazos. Ajá. O arrancaba una rama de un árbol y le berrenqueaba.
Claro,
sí, bueno, pero eso era impresionante realmente verlo, porque ya todo el vecindario sabía. Entonces cuando póngale cómo se puede llamar el Inolfo, se ponía pedo y violento,
iban a buscar a la viejita.
Iban a buscar a la viejita. Llamen a la viejita María que calme esta situación. La viejita encorvada, 80 años, 1.50 venía en chinga
y lo castigaba,
en guaraní lo castigaba. Estoy diciendo a cosas que una viejita enojada dice. Y nada, y le daba con la rama, le daba cachetazos, y el hombre se quedaba impávido, se cubría con las manos como un niño y se iba corriendo a su casa o a esconderse en algún lado. Ahí terminaba todo, se calmaba perfectamente, y siempre que había problemas había que despertar a Super Ña Chiquita, y ella resolvía el drama. Todo eso era porque el padrino de mi hermana le tenía un respeto profundo a la anciana. Era un hombre con muchos disturbios mentales, pero siempre respetaba a sus mayores. Esa parte de la educación le había quedado,
le había quedado,
le había quedado. Al menos eso servía de ejemplo. Bueno, eso es todo, trayendo más anécdotas, hasta pronto, dice el Focus de San Ignacio, Paraguay. Ahora, qué grave es, por ejemplo, si este güey se ponía violento en otro sitio.
Póngale,
se iba de Asunción del Paraguay, se iba, no sé, a San Jorge.
Y había que buscar una viejita.
Y había que, no, era esa la viejita.
Era esa
la viejita. Había que mandar a pedir
respeto. Había que buscar una viejita que se animara a hacerle frente.
Usted dice una viejita alternativa.
Sé que sí.
Es que ninguna viejita.
No,
¿sí? Esta porque la conocía de chiquito.
Sí.
Pero es la viejita alternativa que había que buscar para calmar al güey. Hola, soy de Zamora de Narcolaredo, Tamaulipas, México. Cabrones.
¿Cómo estás, Zamora?
A mí también me cambiaron un amigo por un zombie religioso, como le pasó a Yanira del República del Estado de Uruguay.
Madre.
Mira, resulta que aquí en Laredo, la presidencia municipal hace eventos para todo público en general, donde hay juegos, venta de comida, eventos culturales.
Ajá.
Bueno, en esos eventos invitan a diferentes organizaciones para que colaboren vendiendo algún producto, comida, y lo que se recauda va para dicha organización. Total que la Churpicienta y yo estamos en una asociación que ayuda a los niños con problemas de labio y paladar hendido, labio leporino, esas cosas. Bueno, así que nos invitaron al evento y pusimos un puesto de comida. Frente al puesto de nosotros estaban otras personas vendiendo frituras de maíz y varias cosas más, y entre ellas un amigo mío de la secundaria. Cuando lo vi le dije a la Churpi:
¡mira, vieja! ¡Eso es el Armando! Él y yo hacíamos un chingo de desmadre en la secu. Una vez nos madreamos unos güeyes y este güey les aventó la mochila al techo del salón de clase. Éramos como Póngale el Guasón y el Pingüino, como Aníbal Lecter y Letterface juntos. Éramos como la momia y el vampiro de la película del Santo, vieja. Como Chávez y Bush juntos, güey. Bueno, no tan culeros, pero éramos la gran cosa. Así, bueno, deja que voy a saludarlo enseguida. Vengo, Churpicienta.
Total que me acerco a saludarlo con el clásico saludo mexicano:
¿qué onda, cabrón? ¿Cómo has estado, puto?
A lo que sonriendo me contesta: hola, Zamora, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida?
Pues aquí chingándole, estoy casado, tengo 3 hijas, pisteando cada vez que puedo. ¿Y tú qué pedo, puto?
Hasta aquí todo iba bien, pero casi me da un infarto cuando me dice:
¡Oh, pero qué bueno, Zamora, que el Señor Todopoderoso te ha dado una hermosa familia! Yo soy pastor de la iglesia cristiana y tengo un pequeño estudio que produce a grupos cristianos de la localidad.
¡No, güey!
¡Pastor!
¡Pastor productor musical!
¡Sí que sé!
¡The Rock Cristiano!
¿Dónde?
Dio negocio,
sí, que ¿dónde quedó aquel desmadroso que iba de pinta conmigo, cabrón? ¿Dónde quedó aquel cabrón que se madrió a tres cabrones a la vez en un mismo día de la graduación? ¿Dónde? ¿Qué han hecho de mi amigo?
Quedó en la puerta cuando vio el negocio que había ahí.
Sí, business on business, cabrón.
Sí,
yo solamente le dije: bueno, qué bien, un día de estos, si tienes tiempo, ya sabes dónde vivo, nos ponemos de acuerdo para comer o algo, cabrón, ahí te ves. Y salí huyendo del lugar.
Y ojalá nunca llame.
Sí, lo que terminó la escena fue la churpicienta que vio todo esto, estaba cagadísima de risa, y cuando me acerqué a ella me dice: qué bueno que este era el desmadroso, ¿no? ¿Cómo serían tus amigos los nerds, cabrón? Postdata, saludos a Nacho de Trelew, gracias por las postales chilas que me envió, dice Samuel.
Sí que sé.
Ha quedado mal con su señora esposa. Usted le vendió todo.
Quedó flojo.
No, éramos como sí el culebra sé. Y no sé qué. Éramos el snake y la mamada y es otro pedo.
Bueno, éramos.
Pasado, es efectivamente. Hola, soy Palomita Ferdy.
Ja, hola, caliente Palomita.
No mames, güey, es Joe el plomero. Está cagado de plata. Ese tipo es un cómico y es famosísimo.
Ya nos parece.
Ya famosísimo en el caballo.
Ya famosísimo.
Bien, claro. A nosotros nos parecía muy raro que un debate presidencial tenga como protagonista a alguien, ¿no?, que no tenga un chingo de lana. Dice, es una estrella clase B o C, pero sigue siendo estrella con dinero. Por eso está preocupado porque le cobren impuestos, él ganando más de $500,000. ¿Entienden cómo es la situación? Ah, ahora entiende. No, bueno, me voy. Muestro el culo y me voy. No muestro nada, pero me pareció que una participación de Palomita, sin que
nada,
muestre algo.
No.
Muestra el cabuz, muestra el poto y se retira Palomita Forti.
Gracias, Palomita.
Desaznándonos sobre el origen de Joe el plomero. Hola, soy la extremadamente feliz del DF mexicano.
¿Cómo está, extremadamente feliz?
Ayer me nombraron, yo soy la de Xochimilco. Sí, que me han puesto Xochimilca de nickname a partir de ahora. Estoy algo nerviosa porque es la primera vez que escribo. Me gustaría que leyera el mensaje el día lunes 20.
Cálmese.
Lo cual es que ya fallaron, ya no es lunes 20, ya me cagaron. Fue mi cumpleaños, me saludaron, pero así nomás. Bueno, sí que sí, güey, cumplo 28 años. Así que me gustaría un feliz cumpleaños. No, ya llegó tarde. No, una mentada de madre con voz alta y toda la mamada. Bueno, pero no voy a poder festejarlos porque estoy estudiando una especialidad de mi carrera.
Ah, ¿qué estás estudiando?
Entre el trabajo, la bola de Marta, soy Roberto de mi trabajo. Termino hasta la madre de Tengue, estoy hasta la madre de todo, realmente.
¿Qué está estudiando?
Y habrá tiempo, no sé si le voy a contar.
¿Qué está estudiando?
Es que no sé si le voy a contar, lagarto, pero ya.
¡Guata! ¡Hay que ver!
Ahí está la madre del Diafo. ¡Dos litros!
Ah, gracias.
Gracias, señora. Ya sabemos, 2 litros, perfecto. Bueno, y ponernos bien pedo con whisky para todos, dice la Xochimilca. Dice, póngale, sácase y no, chinga a tu madre y no sé qué mamada. Sí, fue un placer saludarlo. Me gustan los chistoretongos. ¿Cómo me hacen reír? Adiós, vieja, mamarme el pepino. Y se retira haciendo como una especie de síntesis de los últimos programas. Un reconto. Un abrazo para la banda de Xochimilco. Hola, ¿cómo están? Soy el Cucho.
¿Cómo está, Cucho?
Reportándome desde un callejón de los Cabos. Cabo Bajo, California Sur. Bueno, estaré con ustedes.
Gracias,
igual que
panita.
Casi me cago de Buenos Aires, Argentina. Está Gabriel de Houston, querido amigo. Martincho de Bella Unión. El Kefa, que dice, no me leen el mensaje que yo quería que me lean.
Kefa, déjeme aquí. Kefa, vamos a brindar.
Envíelo, Kefa. Está el vecino de Tepic, Nayarit, México, la tierra de Panchito Colegial, el London Take de Parral de Chihuahua, México. La
Cuca
de Morelia, Michoacán, David Sánchez. Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el DJ Guacho, por Astro Jolly, por Lilis, por Nice de Querétaro, por Yafija, por el Milko, por el Niño con Senos, con el J. Paulo, con el querido Al Caponi, por el Leoncito, por King Konga, por el Rey Pachalo, por Marito Antuani, por la Loba, por el Cairon, por Cowa, por César de Ohio, Raulinho de Granollers, por el Poyatron, por Belén.
Whiskey, nace.
Y así nos despedimos, cabrones, por el que va por la derecha, por donde nos ven sus
modios,
por donde se escucha atrás de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
América de Guadalajara.
Así que sí, América.
Nuestra veterinaria. Un beso para ella, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Soy Toluca Sin Vicious. Nos vemos hasta la próxima. Chao.
Les habla pues Naka Sur desde Puno, Perú.
Soy Matateque. Cuídense mucho. Chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Mandarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, el pie en Cocoyome.
¡La resistencia existe, cabrones!
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.